Gente de zona le pisa los talones a Yotuel.
259, doble 2, 60 años, trancada dominó.
Yo me siento.
Y como por muchos años, el cierre le corresponde a Mr. Don't Touch the Banana, porque ese día ya viene llegando el gran Willy Chirino.
Cubanos aquí y cubanos allá. Si de algo pueden estar seguros es que a las 6 de la tarde tendrán esta transmisión que cubrirá todo el sur de la Florida, Cuba y el mundo entero. Hablo para ustedes, Salvador Blanco, Noticias Radio Televisión Martí.
Amigos de Cuba, hemos llegado al final de este boletín informativo.
Radio Martí presenta Cuba al Día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida, como siempre, a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado como siempre con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Estás escuchando Cuba al Día.
Cuba al Día, aquí en Radio Martí. Tomás Cardoso en compañía de Efraín García en el control técnico y Patricia Martínez en la producción general. En breve nos iremos a Valencia, España, para darle la bienvenida, como siempre, al destacado académico, el profesor universitario, el economista Elías Amor Bravo. Vamos a hablar, pues, sobre cómo anda, cómo sigue cayendo el valor del peso cubano y las valoraciones del profesor Elías Amor Bravo, que dice que si el Banco Central cubano fija, pues, el tipo de cambio, pero no interviene para atender los excesos de oferta y demanda, surge un mercado negro en el que se realizan todas las transacciones necesarias. Es la realidad, pues, que enfrentamos la inflación, la devaluación del peso cubano, y es la asignatura pendiente en este fin de año. Ya tenemos el contacto en Valencia, España, como siempre, con nuestro colaborador, el destacadísimo economista, el académico, el profesor Elías Amor Bravo. Elías, gracias, un placer como siempre y las buenas tardes.
Las gracias a ti por invitarme aquí a tu programa. Un saludo. Buenas tardes.
Profesor, una de sus últimas partidas al servicio de los economistas y de los cubanos, publicada en Diario de Cuba, usted vuelve a alertar un tema recurrente que hemos hablado, la devaluación precipitada que sigue cuesta abajo el valor del peso cubano. Y usted pone como argumentación que si el Banco Central de Cuba, pues, fija el tipo de cambio, pero no interviene para atender los excesos de la oferta y la demanda, pues surge un mercado negro en el que se realizan todas las transacciones necesarias. Elías, esto usted lo va a explicar y está ocurriendo mientras que el propio Miguel Díaz-Canel, ¿a dónde están llegando las cosas en nuestra patria, Elías? El propio Miguel Díaz-Canel ha tenido la desfachatez, diría yo, de pedirle a los productores que reduzcan sus ganancias y confíen en él, que lo va a entender. Y por otra parte, el zar de la reforma, pues, Marino Murillo, ha dicho que el mercado informal, pues, ya alcanza la inflación el 69%. Y dice que Marillo dijo, y lo citó textualmente, que a la gente no hay quien le hable de ordenamiento. ¿A dónde están llegando las cosas en Cuba?
Bueno, yo creo que, bueno, por respeto a los oyentes que nos están oyendo...
No podemos decir de qué se trata, claro.
Claro, yo por respeto a toda mi gente, a mis compatriotas, que yo nací en Cuba y la llevo en mi corazón, no me gustaría decir lo que creo que están pensando los dirigentes comunistas de la gente en Cuba, ¿verdad? Deben de tener un concepto bastante, bastante pobre, porque se están riendo en la cara de la gente. O sea, esto ya es como para exigir responsabilidades al más alto nivel político, saliendo a la calle y a protestar. Ya el 11J se va a quedar flojo con respecto a esto que estamos viendo. Yo lo que he querido explicar hoy en una colaboración que tú has citado y que te la agradezco mucho, es que la elección del tipo de cambio fijo por la tarea de ordenamiento es otra metedura de pata más que ahora no saben cómo enmendar. Yo el otro día cuando me puse a leer, el documento que se ha colgado en la Asamblea Nacional con el informe de rendición de cuenta que va a dar Marrero la semana que viene, me imagino yo, en la Asamblea Nacional, me quedé sorprendido cuando dijo este hombre que lo que van a hacer ahora es mantener una política de defensa y protección del peso cubano. Pero vamos a ver, ¿pero de qué estamos hablando, señores? Si ustedes son los primeros que han puesto en circulación las tiendas en moneda libremente convertible, que eso es volver a la dualidad monetaria que precisamente querían eliminar con la tarea de ordenamiento. Estos señores deben de pensar que nosotros somos bobos y que no nos enteramos de las cosas, pero por eso mismo es por lo que he querido sacar este artículo, que es un poco teórico, pero que a modo de resumen tú lo has dicho muy bien. No es factible un sistema de tipo de cambio fijo cuando el Banco Central del país, en este caso el Banco Central de Cuba, no tiene suficientes divisas para afrontar una situación en la que la gente necesita divisas para operar. Y entonces, claro, ¿qué ocurre? Que la moneda nacional, que es la que ese Banco Central tiene que proteger, se debilita frente a cualquier divisa, porque nadie quiere la moneda nacional y todo el mundo quiere las divisas. Eso ocurre porque el tipo de cambio es fijo. Si el tipo de cambio que se elige en la tarea de ordenamiento no hubiera sido fijo, sino flexible, estas condiciones tan complicadas que está viviendo ahora el régimen comunista, pues a lo mejor se podrían capear con más facilidad, porque la economía se iría ajustando. Pero ellos han preferido la opción del tipo de cambio fijo porque eso es políticamente lo que a ellos les interesa, pero no es lo que interesa desde el punto de vista económico para mejorar la competitividad de la economía cubana y conseguir que las exportaciones, por ejemplo, aumenten. Fíjate, un ejemplo, el peso, cuando se fijó el cambio con el dólar en la tarea de ordenamiento, se llevó a cabo una devaluación del 2.300% del peso cubano. Esa es la devaluación más grande que se ha producido jamás en una moneda, ni siquiera en la República de Weimar, cuando los alemanes perdieron completamente la confianza en el marco y cargaban las monedas o los billetes en carretillas para pagar un paquete de tabaco, se produjo una devaluación como esta de Cuba. Y a pesar de esa devaluación, que parecía que iba a ser la solución a los problemas de la economía y que iba Cuba a ser un país exportador, las exportaciones cubanas están paralizadas. No publican datos de comercio exterior porque no hay datos de comercio exterior, ni siquiera los ingresos médicos, ni los ingresos por turismo. El sector externo cubano está bloqueado y no hay una relación entre el sector exterior y el sector interno de la economía, con lo cual, esto que decía Marrero, yo quiero ver si en la Asamblea Nacional algún diputado le pregunta: señor Marrero, ¿podría usted explicar cómo van a hacer ustedes para darle solidez al peso cubano? Me gustaría que algún diputado, si nos está oyendo, de la Asamblea Nacional le pregunte eso al señor Marrero, porque él dijo que lo va a hacer, pero no dijo cómo lo va a hacer. Y es muy importante saber qué planes llevan. Y creo que el plan va a ser una nueva devaluación del tipo de cambio del peso cubano con el dólar, que posiblemente lo lleven a un nivel similar al que tiene en este momento en el mercado informal, que por otra parte, como tú has dicho muy bien antes, Tomás, lo ha creado el gobierno al no permitir que el Banco Central tenga divisas suficientes para hacer frente a los pagos que la gente necesita de divisas. Tú fíjate cómo suspendieron las cadecas e incluso cerraron hasta los establecimientos que habían en los aeropuertos para los cambios de divisas. Eso significa que como no tienen divisas o no las quieren utilizar para mantener el tipo de cambio del peso cubano, se las reservan para lo que ellos necesitan en las arcas del Estado, pues entonces lo que está pasando en Cuba es que surge un mercado informal en donde las cotizaciones de las monedas se disparan con respecto al peso. Y eso crea grandes problemas para los cubanos que no tienen acceso a esas monedas, porque cuando tienen que cambiar los pesos cubanos que cobran de un sueldo de 3.000 pesos cubanos al mes y lo tienen que pasar a dólares, pues imagínate tú, al cambio de 70, en lo que se les queda eso.
Profesor, hablando en la concreta, a los cubanos sí, que lo siguen usted, que le encantan sus comentarios, nos lo han hecho saber, porque hay muchos cubanos que son interesados en estos temas
de la
realidad nacional. Profesor, minutos antes de contactar con usted, hablaba con un guajiro, Vladimir Ríos Cruz, en Santi Espíritus. ¿Usted sabe, producto de todo esto que usted está explicando, cuánto está costando en el mercado informal? Porque hay que decir que en el mercado estatal no hay nada, no se consigue nada. ¿Vale en este momento, Elías, una libra de leche importada del Brasil en polvo, 1.000 pesos cubanos?
Divide ahora por 70 eso en dólares, claro.
Exacto. Ahora, la libra de carne de cerdo, que es la proteína básica del cubano cuando aparece, está entre 250 y 300 pesos. Un puerco puede costar hasta 30, 40 mil pesos en pie. Bueno, profesor, ¿qué le espera a los cubanos en los primeros meses del año?
Bueno, yo creo que vamos a tener este año una Nochebuena muy difícil y una muy complicada Navidad. Y es una lástima, porque yo recuerdo cuando yo era chiquito que en Cuba lo que se celebraba en la Nochebuena y en la Navidad era una fiesta grande, caramba. Y bueno, pues era rara la casa en Cuba, en la que no había un puerco que lo poníamos a la púa y nos lo comíamos toda la familia juntos. Yo creo que esta decadencia del régimen comunista que gobierna Cuba en 62 años se plasma en este tipo de cosas. Y esos precios a lo mejor no han alcanzado todavía el límite que pueden alcanzar, Tomás, porque estamos todavía lejos del momento en el que la gente realiza las compras y las puede realizar. Y esto además nos indica algo que tú y yo sabemos, que mucha gente lo denuncia y que lo sabemos porque está produciéndose en Cuba. Las desigualdades sociales en Cuba están creciendo de una manera espectacular, porque hay cubanos en Cuba que se pueden permitir el lujo de comprar el puerco a esos precios y la leche a esos precios. Pero luego hay muchísimos cubanos que nos están oyendo ahora en este momento que no les llega el sueldo o la pensión de 1.600 pesos al mes para comprar esos productos. Con lo cual, esa entelequia del paraíso de los trabajadores y de los pobres que le hemos escuchado tantas veces a Lula y luego a Fidel Castro repetir hasta la saciedad, eso es mentira. Ese paraíso se acabó. Las desigualdades sociales en Cuba son hirientes. Son mayores que las que se dan en cualquier otro país de América Latina, porque eso de que la educación y la sanidad es gratis es mentira. Como he dicho muchas veces en tu programa, eso lo pagan los cubanos, y bien pagado, con los impuestos que el Estado les hace recaer sobre sus salarios, sobre sus pensiones y, en definitiva, sobre la productividad del trabajo que se obtiene en la economía. Por eso, que no vengan diciendo que eso es gratuito, porque eso se paga, y se paga con un déficit que en este año se va a situar por arriba del 20% del PIB, que eso es insostenible. No hay país en el mundo que tenga un agujero entre los gastos y los ingresos como Cuba, en donde además la economía está prácticamente en manos del Estado. El 80% de los activos están todavía en manos del Estado, los dirigen los comunistas a su criterio, con sus propios objetivos políticos, nunca económicos eficientes. Por eso, todo esto que tú me has contado lo entiendo perfectamente, pero me da mucha lástima, porque viene a definir una situación que, si te acuerdas en tu programa, ya el año pasado por estas fechas lo anunciábamos, y decíamos que una de las consecuencias más importantes que iba a tener la tarea de ordenamiento iba a ser que los precios se iban a disparar. Y al final, esto es lo que ha ocurrido. Y esa subida de precios, a quien perjudica, Tomás, es a los cubanos más vulnerables, a los cubanos que tienen menores salarios y pensiones, que son los que se las están viendo para poder comer algo a lo largo del día. Yo a todos ellos les traslado mi preocupación y les digo que hay un futuro mejor para Cuba si hubiera un cambio político en Cuba, un cambio económico, un cambio social. Que no se crean todas esas tonterías que dicen los comunistas, porque los comunistas ya no representan nada en ningún país del mundo. Es una ideología fracasada, y en ese sentido los economistas tenemos alternativas mucho mejores, y Cuba tiene futuro. Eso es lo que yo les quiero decir siempre. Cuba tiene futuro, y que lo que están ustedes pasando ahora se le puede arreglar saliendo a la calle a protestar contra el régimen.
Profesor, finalmente, el régimen el 15 de noviembre abrió sus fronteras desesperadamente en busca de colectar los dólares necesarios para soportar y pagar los pagos a la deuda internacional y lidiar un poco el país. Sin embargo, Europa está paralizada otra vez por la sexta cepa, el Omicron. Las perspectivas para Cuba de un mejoramiento en el ingreso al turismo no están muy claras, Elías.
Bueno, ya lo hemos hablado también aquí en tu programa hace días. Yo exponía que la previsión de que el turismo iba a subir mucho en el último trimestre del año era un cuento chino, porque aquí en Europa en este momento los índices de COVID por 100.000 habitantes se han disparado en Inglaterra, en Alemania, Francia, España está subiendo también. Por lo tanto, ¿quién va a viajar a Cuba a pasar ahora las vacaciones de invierno? Eso es impensable. El turismo incluso está flaqueando en las grandes potencias turísticas como España o Francia, por ejemplo. ¿Cómo van a ir a Cuba? Esto yo creo que es una locura. Es decir, no va a ser el sector que les proporcione a ellos las divisas que necesitan para llenar las arcas del Estado y luego gastarlo en lo que a ellos les da la gana, porque nunca lo hacen en beneficio del pueblo. En ese sentido, bueno, ya veremos, pero yo creo que el año 2022 no arranca bien para la economía cubana. Y a lo largo del año 22, a pesar de que siempre se comparará con el 21, que ha sido muy malo, ¿verdad? Y el efecto estadístico pues podrá ser positivo. Pero yo creo que la economía cubana en el año 22 no va a recuperarse todavía de la caída experimentada en el 20. y en el 21, porque este año no se cerró todavía. Y este año, en mi opinión, no se va a registrar ese 2% que anuncia Marrero en su discurso de rendición de cuentas. Yo creo que algún diputado le debería de preguntar: señor Marrero, ¿en qué se basa usted para decir que se va a crecer este año un 2% el PIB cuando la economía, si acabara en el tercer trimestre, ha caído un menos 1,2? ¿Cuánto tiene que crecer en el último trimestre del año la economía cubana para que se alcance ese 2 que usted dice? ¿Un 6,5? Señor Marrero, eso ni en sueños se lo va a creer usted. No hay ni un solo sector de la economía cubana que apunte a un crecimiento del 6,5 del PIB en el cuarto trimestre. Imposible, ninguno. La agricultura está muerta, no hay construcción de viviendas, reconocido por el propio Marrero. La industria está paralizada y bloqueada. Por lo tanto, vamos a tener otro año de caída del Producto Interior Bruto. Y ya va desde el año 19 la economía cubana en recesión y ahora con el mal de la inflación. Eso es una tormenta perfecta que puede traer consigo consecuencias muy negativas para el gobierno.
Las gracias en Valencia, España, al destacadísimo economista Elías Amor Bravo, como siempre. Vamos a pasar ahora en la capital cubana con este mismo tema de cómo cierra el año con el sociólogo, el máster en ciencias sociales y asesor de emprendimiento Ángel Marcelo Rodríguez Pita, para poner en perspectiva un proyecto que él tiene importante, que se contrapone con la decisión del gobierno cubano. Presentamos en la capital cubana al máster en ciencias sociales y asesor de emprendimiento, el sociólogo Ángel, el doctor Ángel Marcelo Rodríguez Pita. Ángel, gracias, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Tomás.
Bueno, a diferencia, el gobierno cubano, luego pues de haber publicado el pasado agosto en la Gaceta Oficial, donde se emitieron decretos, leyes, decretos y resoluciones ministeriales que impactan el sector social, pues usted ha llegado a la conclusión, luego de haber hecho un análisis, que ante el incremento del déficit que existe en el país, el gobierno, la decisión que ha asumido para tratar de amortizar un poco este problema es más impuestos, más ahogamiento para los emprendedores. Sin embargo, por su actividad, tú tienes otra manera de solucionar de esto y la vas a compartir con nosotros. Adelante, Ángel.
Claro, exactamente. El gobierno cubano está planteando elevar los impuestos para hacer frente al déficit fiscal. El déficit fiscal se debe a que hay más gastos que ingresos. Específicamente hay más gastos en el sector público. Hay una dificultad con esto, que es que se emplea, la mayoría de las personas que se emplean en el sector público son personas que están en estado de vulnerabilidad social debido a los bajos salarios con que cuenta y también, bueno, debido a las condiciones de vida que presenta. Entonces, también no se puede decirle al gobierno cubano, bueno, despidamos a esta gente ya, ¿no? Es decir, porque esta gente no va a tener dónde ubicarse laboralmente. Entonces, bueno, ¿qué es lo que hay que hacer? Bueno, la propuesta al gobierno cubano es que sencillamente comience a asegurar el trasvase de los profesionales, es decir, los empleados que son profesionales en el sector público, garantice su trasvase hacia el sector privado. ¿Y esto qué es lo que provocaría? Bueno, evidentemente, esas personas tendrán que pagar progresivamente impuestos al Estado. Disminuiría la carga que existe sobre el sector privado, porque entonces se repartiría esa carga fiscal y al mismo tiempo habría que mencionar entonces que el gobierno cubano recaudaría fondos para mantener ese gasto público y poder, bueno, soportar la realidad de hoy. Y dicho sea de paso, esto traería como consecuencia también una disminución notable del proceso inflacionario, porque estarían entrando dentro del escenario cubano varios actores económicos, inclusive esos profesionales, que traerían también beneficios tanto para el sector público como para el privado. Por eso se hace necesario hoy, más que nunca, que el gobierno cubano asegure el trasvase. ¿Qué quiere decir el trasvase? Bueno, que los pase ya directamente los profesionales, que libere el ejercicio de los servicios profesionales hacia el sector privado, y no como hasta ahora, que los tienen limitados. Sectores fundamentales son los arquitectos, los abogados y los economistas y contadores. Son sectores fundamentales que indudablemente se beneficiarían.
Y esto, Ángel, provocaría también un alivio fiscal al emprendimiento que estos asaltos impuestos lo tiene asfixiado.
Claro, exactamente. Eso traería como consecuencia un alivio para esas micro, pequeñas y medianas empresas que están surgiendo ahora mismo y que tienen una carga fiscal elevada. Recordar que la carga fiscal en Cuba sobre un 42% es una de las seis más elevadas a nivel mundial. Es algo que es notable y que esto pudiera disminuir en la medida que el gobierno cubano asegure que esos servicios profesionales pasen al sector privado.
Bueno, y la última pregunta. Esto lo ha visto usted, que es todo un especialista, pero yo no dudo que hay algunos economistas dentro de las cercanías a la cúpula de poder que hayan valorado, jugado con estas ideas también. ¿Por qué no lo hace el gobierno?
Bueno, el gobierno cubano hasta ahora está enfrascado dentro de una disyuntiva. Bueno, disminuir el gasto público representa, para el gobierno cubano, representa ceder el gasto público y no mantener subsidiando a estas personas vulnerables que ya mencionaba, que hoy se emplean en el servicio público, representa para ellos perder fuerza política. Es decir, porque estas personas pasarían en algún momento o de forma gradual hacia el sector privado. Evidentemente el gobierno le teme a eso, tiene muchos temores a perder su fuerza política. Indudablemente no estamos hablando de esos sectores vulnerables, sino que estamos hablando de pasar los servicios profesionales, que son personas que no se encuentran en ese grado de vulnerabilidad, que hoy están empleados en el sector público, bueno, pasarlo gradualmente hacia el sector privado, ¿sí? Ir pasando gradualmente, asegurando un trasvase de sus actividades hacia el sector privado, liberando sus actividades. Y evidentemente, bueno, esto tiene connotaciones más allá a futuro, pero eso es una cuenta pendiente que tendrá que solucionar el gobierno cubano a futuro.
Gracias al máster en Ciencias Sociales Ángel Marcelo Rodríguez Pita en la capital cubana. Nos vámonos a la pausa informativa en Cuba al Día. En minutos regresamos con la segunda parte de nuestro espacio.
En breve regresamos con más de Cuba al Día. Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América.
El reinado de James II.
Las tensiones explotaron cuando la esposa de James II, la reina Mary, dio a luz a un hijo católico, lo que cambió la línea de sucesión de sus dos hijas protestantes.
Su esposa anterior, que le había dado dos hijas, la reina Anne, murió en 1671. O sea que en esos tiempos los hijos varones tenían prioridad sobre las mujeres en la línea de sucesión.
Solo 20 días después, el príncipe William III de Orange, de los Países Bajos, fue invitado por nobles protestantes a invadir Inglaterra y les liberara del rey católico.
Como protestante, William III había luchado contra Luis XIV de Francia, un poderoso rey católico. William era muy respetado como defensor del protestantismo y tenía la confianza de sus correligionarios.
En noviembre de 1688, el príncipe William III ya había desembarcado y se encontraba en Inglaterra al frente de una importante flota de guerra holandesa, con 15.000 soldados, una flota más grande y poderosa que la Armada Española.
Después de su desembarco, oficiales protestantes desertaron del ejército de James II para luchar junto con William III. James comprendió que no disponía de la fuerza necesaria para lograr la victoria contra William III y en lugar de arriesgar la derrota total, simplemente abdicó al trono.
Para evitar que James II fuera considerado como mártir de la causa católica, William III permitió que escapara hacia Francia. El príncipe William III fue la última persona de la historia que logró invadir con éxito a Inglaterra.
La cláusula del establecimiento de la primera enmienda de la Constitución prohíbe estrictamente que el Congreso establezca una religión oficial para evitar así que el gobierno haga favoritismos de una religión por sobre ninguna otra religión.
La primera enmienda también prohibiría que el Estado respaldara a ninguna fe religiosa, haciendo entonces imposible replicar la decisión del rey Henry VIII de nacionalizar eficazmente la Iglesia Anglicana de Inglaterra, tal como fuera hecho en 1534.
Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tokars.
Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Estás escuchando Cuba al Día.
Bueno, regresando a nuestro espacio Cuba al Día, acá en Radio Martí. Tomás Cardoso en la grata compañía de nuestro equipo. Tony Simón en el control técnico del espacio. Y como siempre, Patricia Martínez en la producción general. En minutos vamos a intentar la comunicación acá en el sur de la Florida con la destacada académica Omar Ruiz Urquiola, para hablar de las purgas universitarias que continúan en Cuba, en este proceso que ha ocurrido durante los 62 años del castrismo. Tenemos el contacto ya acá en el sur de la Florida de nuestra amiga, la académica Omara Ruiz Urquiola, de visita acá en el sur de la Florida, a quien le damos la bienvenida. Omara, gracias, buenas tardes.
Muchas gracias, Tomás.
Bueno, lo mejor para ti en un año tan convulso, todas las cosas que sufriste, que has pasado en Cuba. Y primero que nada, pues, desearte lo mejor para el próximo ya 2022 y sobre todo salud, que es lo que más necesitamos, Omara.
Sí, salud, Tomás. Todo lo demás se arregla por el camino.
Omara Ruiz Urquiola, partiendo de esta labor tan encomiable que tú realizas en el Observatorio de Libertad Académica, que ha hecho público ya a inicios de diciembre el informe número 14 de la situación de las purgas académicas, tanto de profesores como de estudiantes, a través de la historia cubana de los últimos 62 años, pero que aún se mantienen. Dentro incluso de este último reporte están los casos de Mario Michel Senayé Pérez, estudiante de licenciatura de Educación Plástica del Instituto Superior Pedagógico José Martí, y está el caso de Carlos Ortega Piñera, estudiante de cuarto año de licenciatura de Matemáticas de la Universidad de La Habana, también así como los casos recientes de otros profesores, estudiantes y demás. Bueno, pues acaba de ocurrir un caso que ya lo tienes tú, porque ya sé que lo manejas, de un joven, pues, estudiante de la Universidad de Oriente, estudiante de primer año de Ingeniería Eléctrica. Y allí, pues, fue citado el pasado jueves por la decana de la Facultad de Ingeniería Eléctrica, y cuando el joven llega, que este muchacho es hijo, pues, espiritual del pastor Alain Toledano Valiente. Este muchacho se ha criado en la iglesia Emanuel en Santiago de Cuba, pero es un muchacho estudiante de una familia de primera clase. Su padre es un prominente médico que falleció en Santiago de Cuba hace ya algún tiempo. Bueno, pues este joven que estudia o estudiaba allí en Santiago de Cuba, en la Universidad de Oriente, lo citó el jueves pasado la decana, y cuando llega se enfrenta a un oficial de la policía política que le propone convertirse en una especie de informante, de chivato, de las actividades del pastor Toledano, que usted sabe que es muy hostigado y muy popular ahí con la Iglesia Emanuel. Los apostólicos de Santiago de Cuba lo quieren mucho. Y de no aceptar esta propuesta indigna de la ciudad del Estado, sería expulsado. El muchacho el mismo dijo que no, y desde el pasado jueves lo expulsaron por razones religiosas e políticas, por no ser comunista. ¿Qué le parece este caso, Mara?
Es un caso, estamos en una vuelta, lógicamente, es el final de una dictadura, de un régimen totalitario. Yo no estoy hablando de un marco temporal, pero sencillamente es el final. Veremos qué pasa la muerte de Raúl Castro y esta conducta de ellos con la persecución religiosa, que era algo de lo que se habían abstenido desde la década de fines de los 80, no lo habían vuelto a hacer. Ahora vuelve la purga religiosa. Esto se terminó con los años 80, me acuerdo, tenemos un caso que ahora recientemente terminamos de un estudiante de medicina que por su condición de católico, a pesar de que lo habían dejado ingresar a medicina, después lo expulsan. En este caso de este muchacho y de otros que también ahora mismo están sufriendo acoso dentro de las universidades cubanas, tiene que ver con neutralizar a la juventud. les está costando captarlos para las filas de la seguridad del Estado, para convertirlos en informantes. Hay varios estudiantes que nos han reportado que se han negado a ser informantes. Eso antes no era tan fácil. A ellos, la mayoría, de hecho, en la propia Universidad de Oriente, también tenemos testimonios que hemos querido investigar y después no lo hemos hecho porque nos hemos dado cuenta de que han sido activos de la seguridad del Estado, que de hecho se han negado a darnos el testimonio porque han sido arreglos con la seguridad del Estado. Y en ya se están negando muchos muchachos, incluso gremios de estudiantes han publicado protestas, han hecho, planteamientos de posiciones respecto a determinados actos de censura, como puede ser del joven estudiante de Elisa que está pendiente de juicio, y los estudiantes se han pronunciado, los estudiantes de su facultad, también se han pronunciado los estudiantes de algunas facultades de la Universidad de La Habana. Ellos temen mucho a ese sector. Ahora en Oriente la represión ha sido históricamente silenciada y ha sido una represión brutal, Tomás, mucho más que en el resto de las universidades.
Omara, aprovechando que tenemos el placer de compartir estos minutos contigo, hoy es 28 de diciembre, decía yo en titulares, como cierra el año, algo que te toca de cerca, pues tus amigos, pues Luis Manuel Otero Alcántara, Michael Oxorbo, cierran el año en prisión, en pésimas condiciones. Los juicios siguen sumarísimos. Tenemos el caso de una joven de 23 años, Cicia Bascal, sin previa experiencia en el sistema penitenciario, por ser hija de dos destacados opositores en Carlos Rojas. Ha sido llevada ayer, condenada a 6 años de prisión por su participación en la protesta del 11J en Carlos Rojas. Ya está en prisión y así, y así, y así es repetitivo. Hasta con menores de edad está esta situación que tiene ahora Bárbara Farrat, perseguida por escribir una carta a Díaz-Canel y por demandar diariamente a la libertad de su hijo Jonathan Torres Farrat, joven, cardiópata, con problemas de hipertensión, tan joven y asmático, en la prisión de menores. ¿Cuál es el escenario, Omara? ¿Cómo cierra el año en Cuba en cuanto a las violaciones de derechos humanos?
Es terrible, pero te reitero lo que ahorita te estaba diciendo, Tomás. Tiene que ver con que un régimen que está completamente asfixiado, ya incluso con la opinión pública internacional avisada, ya no se puede negar el hecho en todos los resúmenes de las grandes televisoras del mundo, desde Deutsche Welle a Radio Televisión Española, la sublevación del pueblo cubano el 11 de julio ha estado presente. O sea, ya es innegable que son una dictadura que se sostiene única y exclusivamente con la represión. Y si antes ellos cuidaban un poco las formas, las maneras, la proyección, ya estamos en un momento en que no lo están haciendo. Estas condenas a los testigos del asesinato de el muchacho de la Guinera, de Dios y Laurencio, esas condenas a los testigos dicen todo. O sea, es el miedo a las personas que estuvieron, que saben que fue un asesinato, porque esto va camino a ser juzgado en instancias internacionales. Se va a demorar un poco más, un poco menos, pero el fin de la dictadura, porque ellos mismos lo han querido hacer, porque oportunidades de una transición han tenido. El fin de la dictadura va a ser un fin dramático, como mismo el final de varios de los regímenes en Europa del Este. Va a ser dramático, Tomás.
¿Dirías tú finalmente, Omara, que el incremento despiadado, la represión, es un catalizador que va a trabajar en contra del régimen? ¿Los daña a ellos más que a las propias víctimas?
Es lo que está pasando. O sea, la opinión pública está atenta, está mirando. Ya es cada vez más difícil de sostener para los políticos interesados en proteger, lógicamente, a los empresariados de sus países. Estoy pensando en Europa, incluso en América Latina. Cada día va a ser más difícil de sostener esa protección a esos empresariados que invierten en Cuba, por una parte. Y por otra parte está el hecho de que en estos finales que estamos viviendo, que pueden demorar años sin lugar a dudas, hay una polarización que es dañina para la sociedad civil, que va a ser dañina para el proceso de transición. No obstante, las aguas aparentemente son tranquilas en la superficie, pero debajo están pasando cosas.
cómo no, las gracias y lo mejor para ti, Omar Arrijo Iquiola, la académica cubana acá en el sur de la Florida, por su importancia y cortesía de Saily Núñez y a través de todo lo que ella ha puesto a través de YouTube, de las redes sociales y también en comunicación con nosotros. Vamos a poner a disposición de la audiencia la situación que tiene su esposo, Michael Puig Bergoglia, con 25 años de petición fiscal por su participación en la protesta en Guinea, actualmente en la prisión del SIDA en el territorio.
Muy buenas tardes, por aquí les habla Celia Núñez Pérez, la esposa del detenido Michael Puig Bergoglia. Tras las manifestaciones del 11 de julio, él es llevado desde el día 12, lo detienen en la casa, ahí es trasladado a la prisión del SIDA. Luego de estar allí 17 días, es que lo trasladan a la prisión de Quibicán. El día 26 me comunican de que Michael estaba en celda. Yo el día 27 me presenté en la prisión en atención a la ciudadanía para saber cuál era la situación que estaba pasando con Michael. Me comunican de que Michael iba a permanecer 10 días en celda de castigo porque no se expresó bien. Tal vez se desestabilizó tras la noticia que le dan de que debía permanecer aislado en celda de medida cautelar por una orden que fue dada, no sé por quién, ni por qué, ni con qué objetivo, pero bueno, que Michael no iba a perder sus derechos en cuanto a llamada, en cuanto a visita y esa serie de beneficios que, por decir así, que les dan a ellos, solo que debía convivir solo. En la celda de castigo sí perdió los beneficios porque estuvo 10 días ahí. Cuando ya terminó todo ese castigo, continuó en su celda de medida cautelar. Allí la situación de Michael es grave. Él, en la primera visita, cuando lo logré ver después del castigo, Michael tenía una pierna inflamada. Le había salido como una linfangitis. Michael es hipertenso. Por supuesto, medicamentos no se lo están dando. Michael toma captopril con hidroclorotiazida. Desde que está en celda, no lo toma. No se lo dan. El médico le comunica que tiene 3 captopril para caso de emergencia. Como que a él, al parecer, no es prioridad ahí. Sus dolores de cabeza persisten y no es atendido. Las condiciones de la celda son ínfimas, precarias, malísimas. Celda con filtraciones, celda en la cual Michael tiene que llenar pomitos de agua para bañarse, porque si abre la ducha se le moja la cama. Tiene las aguas a pañales, están en el piso, la taza tiene filtraciones, tampoco ha sido arreglada. Me comunican que todo ese problema se iba a solucionar, no sé cuándo, porque ya lleva 2 meses y nada. Cada vez que voy a ver a Michael, ya van 2 veces que lo voy a ver, Michael, el catarro persiste, como que no se le quita. Me imagino que al ser la celda tan fría, todo esto le afecte. El médico lo que le responde es que este tiempo es de catarro. Esas son las respuestas de ellos. Este tiempo es de catarro. Ya. Catarro que a Michael no se le quita nunca. Michael, yo fui, esta última visita de él fue el 27 de ahora de diciembre, a las 5:54 de la mañana del día 26, le hicieron una glicemia. La doctora o el médico, quien fue, se apareció a las 2:20, desde las 5:54, que le dijo que le iba a hacer la glicemia. Cuando se la hizo, tenía 12:1, es decir, estaba alta, estaba todavía en ayuno, no había comido nada. Le dice, ahora vengo, que ahora te traigo un medicamento. Cuando yo fui el 27, todavía Michael estaba esperando su medicamento. Supuestamente, en los pasillos de las celdas donde él está, el cuate tiene que estar todo el tiempo. Michael se cansa de gritar, gritarles por gusto ahí porque nadie lo oye. Se cansa de golpear en el piso con un pomo para pedir que la auxilien cuando se siente mal, porque se está sintiendo mal, le están dando mareo, tiene su presión alta en ocasiones. Y ya le digo, No hay medicamento, no hay captopril. Yo ahora mismo temo por la vida de Michael porque no se le está dando su atención médica. Su atención médica se la están negando. Se la están negando porque Michael necesita medicamento, medicamento que no se le está dando, que lo ha exigido, que lo ha planteado, que lo he planteado yo. Por las buenas, he ido allá, me he entrevistado con ellos, eso no va a pasar, lo vamos a atender, en cuanto me he quejado con el tema de la celda, tampoco, los problemas no son solucionados. Michael ahí es tratado como lo peor, no tiene contacto con ningún recluso. Cuando yo voy, no los dejan ni acercársele a nadie. Nosotros tomamos la visita, como digo yo, diferenciada. Nosotros somos atendidos de forma diferente al resto de los demás. Michael es apartado, lo afeitan y lo pelan una vez al mes. Es decir, cuando yo voy, para que yo lo vea algo bonito y no lo vea en las condiciones precarias que lo tienen ellos ahí. En la celda le ha faltado muchísimo el agua. O lava la ropa o se baña. Las dos cosas no puede hacerlo por el tema del agua. Y así va todo. Todo muy triste. Me preocupa muchísimo, muchísimo. Está siendo desatendido. No sé por qué esa tortura psicológica, no sé por qué ese maltrato. Juegan con su mente. Los segurosos van hacia donde está él. Por favor, dile a tu esposa que se calle, dile que no hable más. Dile. Debo seguir callada. Y un día esperar una llamada que me diga, Michael está muy mal o Michael murió. Porque yo me callé. ¿Con qué objetivo debo callarme? Si mira todo lo que está pasando, ¿qué más le van a hacer? Le están pidiendo 25 años a un hombre inocente, a un padre de familia, donde vamos a las visitas y todos estamos muy tristes. Los niños sufren allí todo el maltrato de ellos, porque los niños cuando fuimos en la primera visita no los dejaron entrar, porque nos hicieron creer de que ellos no habían llegado. Yo estaba en la visita conyugal, después deberían entrar los niños, y todo el tiempo el guardia dijo, no, tu familia no está ahí, tu familia no está ahí. Cosa que fue mentira. Cuando el niño me vio, corrió hacia los brazos. Mamá, ¿cómo te demoraste cuando vamos a ver a papá? Tuve que explicarle al niño que mira, que papá no lo iba a ver, que era para la próxima. Después accedieron y pudo ver a los niños. En otra visita que fui, los segurosos cuando suben a su celda, tú sabes, siempre intentan como que negociar con él. No sé qué negociar porque esta vez le dicen que como que todos extrañados. Michael, ¿cómo que tú estás todavía en celda? Dice Michael, sí, yo estoy todavía en la celda. No, eso no fue lo que se acordó conmigo. Tú debías estar en la celda por un término de 20 días. Y no todo este tiempo. Es decir, todavía está en la celda. A mí, ellos me dicen que debe estar por 3 meses. Por 3 meses en celda. A él que no, que era por un corto tiempo, que mira que esa situación va a mejorar, yo lo que quiero es que tú, que hables con tu esposa. Todavía Michael sigue en la celda, porque Michael con una simple llamada llegó a la celda, por órdenes que se dieron. ¿Qué pasa para volver a hacer la llamada para que Michael baje? ¿Alguien tiene una explicación a todo esto? Por favor, necesito ayuda a todos los medios, a las personas pertinentes. La situación de Michael ahora mismo es crítica y corre peligro. Hizo un debut diabético y no está siendo atendido. No lo atienden, tan sencillo como eso. He recibido citaciones de ellos también. Quieren negociar con Michael. ¿Negociar qué? Si yo lo único que necesito para Michael y Michael es negociar, sí, su libertad. Porque está ahí por gusto, porque está injustamente detenido tras todas las actas de mentiras que le han inventado y le siguen inventando.
Tiene una petición fiscal de 25 años, aún no se le ha realizado juicio, donde se le acusa de 5 años de privación de libertad por el delito de desorden público, 1 año y 6 meses por desacato, 5 años por desacato a la figura agravada, 18 años por instigación a delinquir y 10 años por asesinato tentado. Así está la situación de Michael hasta la actualidad. Igual fuimos engañados todo el tiempo. Siempre tuvo puesto desorden público, lo que no se sabía cuánto le iban a pedir por dichoso desorden público. y cuando recogimos la petición fiscal, toda esta ramalada de delitos inventados y fabricados. Lo sacas en crudo, como dice uno, son casi como 46 años y pico, si acaso.
Basta ya. Es libertad para Michael y no me voy a callar hasta que esto no acabe, hasta que lo suelten, hasta que lo liberen. Más que de la celda, quiero que lo saquen de la prisión. Tan sencillo como eso. No hay negocio, no hay más amenazas, no hay más nada. El día que me pase algo, son ellos ahí, los segurosos, detrás de mí, que me calle, que me calle, que me calle. No me voy a callar, no voy a dejar de publicar. Lo voy a seguir haciendo porque el día que no lo haga, Michael va a ser olvidado. Ustedes lo siguen torturando, Michael sigue en las celdas porque ustedes quieren. Porque ustedes quieren, ustedes están conscientes y saben que no ha hecho nada. Lo quieren hacer ver como lo peor. Gracias a Dios tenemos un momento de alegría cuando voy a la prisión a verlo. A pesar de que todo es triste, me llena de orgullo de que todos sus compañeros que están ahí junto con él se vuelven locos a verlo. Te queremos, sé fuerte, pronto vas a estar con nosotros. Es decir, que Michael no es todo lo malo que ustedes lo quieren hacer ver. No me voy a callar, no me voy a callar. Ustedes siguen haciendo las cosas mal. No había dicho esto antes. Se les olvida a los guardias llevarle la comida a Michael. Si se puede decir comida mala. El día 30 se te olvidó la comida. Es decir, el almuerzo. Se la llevaste doble a la hora y la comida. Por favor, no lo sigas tuturando, que no se te olvide más. Que después cuando él deja de comerla, por voluntad propia, porque simple y llanamente no se la puede comer porque está mala, ustedes lo primero que le preguntan, ¿está plantado? No, no está plantado. Simple y llanamente no se la puede comer. Está mala, no sirve. ¿Entienden? Vamos a seguir la lucha, vamos a seguir la batalla. No me callo. No le dan sol. Michael lleva 2 meses sin tomar el sol, apenas sin caminar. Camina en el cuadrante que tiene la celda, que es súper pequeña. Cuando va al teléfono, que es el momento en que camina, es muy corto el tramo que debe caminar para ir al teléfono. El guardia, por supuesto, ahí sentadito al lado de él todo el tiempo. En la primera visita que me lo sacaron, fue lo único que sacaron en Shakira. Se les partieron las llaves de las esposas. Quedaron las esposas. Estuvieron alrededor de una hora dándole, no sé, con un tubo, con todo, con todos los elementos que tienen ellos. Estuvieron una hora para quitarle las esposas a Michael. La celda que está Michael no tiene acceso a nada. Me imagino que no le entra ni la luz del sol. Por eso toda esa humedad. Y por eso todas esas neumonías, porque me imagino que lo que coge es neumonía, porque no entiendo que un catarro no se le quite, no se le quite, no se le quite, no se le quite, no se lo va a quitar nunca. La celda de Michael tiene atrás especie de algo metálico, tipo una taranquera, le dicen. Como que él ahí no se puede asomar, como que no vea a nadie, a nadie, a nadie, a nadie, a nadie. Los llaman los tirapiedras, qué nombre, ya no saben cómo los van a llamar. Primero los CR, ahora son los tirapiedras. Fue como le dije a Michael, tirapiedras, sí, los tirapiedras con honor. Le dicen al menos en la calle, los tirapiedras con honor. Porque piedras no tiraron, no hubo daños. No existen los videos de las piedras, de las supuestas piedras que lo acusan al mío, que esta es la última acusación. Ya no sé de qué más lo van a acusar ni de qué más le van a hacer. Y cuando fui a esta última visita, no dejaban a Michael ir a orinar. Orina toda la noche, síntomas de la diabetes que está presentando. Orina toda la noche, pero en el día orina bastante. Nos dice la guardia de que Michael no podía levantarse a orinar, muy espantada. Michael, tú no te puedes levantar, aquí no hay un guardia que te vaya a orinar ahora. A lo que Michael respondió, bueno, si yo soy tan custodiado y no puedo ir a orinar, ¿dónde está el guardia que me tiene que custodiar para yo ir a orinar? ¿O me tengo que orinar aquí? ¿O cómo es la situación? Al momento otra le dijo, no, Michael, tranquilo, tranquilo, tranquilo. Ve, mijito, ve y orina. Los niños, debido a un viaje tan largo, igual en un momento determinado tuvieron deseos de ir a orinar. En ese momento sí estaba guardia, en ese momento sí estaba guardia. No, ¿para dónde van esos niños? Esos niños no pueden entrar para adentro. Le dije, son 12 y 9 años, dos niños menores de edad que están aquí desde las 5 de la mañana, 4 de la mañana, en un viaje inmensamente largo para poder ver a papá. Así va todo. Una vez más, por favor, difundan este mensaje. Puede pasar algo con la vida de Michael. Más adelante sabré qué otras represalias toman en su contra, está en celda. Esperemos. Lo otro que le pueden quitar es las llamadas, es las visitas, sus beneficios, lo que le toca, y torturarlo, porque ellos hacen eso todo el tiempo. Ojalá y esto no trascienda a más. Voy a seguir exigiendo la libertad de mi esposo. Le han arrancado el padre a mis hijos menores de edad. Lo sufrimos día a día. Lo quieren hacer ver mal como lo peor. Como que no quiere cambiar. Cosa que no es así. No voy a tolerar una mentira más. Voy a seguir firme en mi condición de esposa. Voy a ser también su madre, su amiga y su todo. Basta ya de injusticia, basta ya de ensañamiento con Michael. Esto es libertad y me callo el día que lo vea libre.
Así concluimos nuestro espacio esta tarde aquí en Radio Martí. Como siempre, el agradecimiento a nuestro equipo, nuestro técnico Tony Simón, y la producción, como siempre, a cargo de Patricia Martínez. Un gusto, un placer tuvo Tomás Cardoso haber participado con todos ustedes, deseándoles lo mejor el resto del día y Dios mediante el reencuentro mañana a partir de las 2 de la tarde. Buenas tardes y los esperamos mañana.
Desde el corazón de Miami, desde el Bayfront Park, te llevamos en vivo el gran concierto de fin de año. Un evento único que no te puedes perder junto a tus artistas favoritos. Willy Chirino, Amaury Gutiérrez, Carlos Oliva y los sobrinos del juez, Los Tres de La Habana, Leñer y Chacal, Aymen Ubiola, Lena y Marina Burke, Nacho, Gente de Soda, Jotuel, Jacob Forever, con la animación de Aileen Mujica, Mónica Pascualotto, Gabriela Vergara, Irene Díaz, Frangio, y la participación de DJ Breeze y DJ Juice. Disfruta el gran concierto de fin de año del Bayfront Park. Viernes 31 de diciembre desde las 6 p.m. en vivo.
No se lo pierda por Radio Martí, en las redes sociales y a través de radiotelevisiónmartí.com.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Los hombres y las mujeres, a partir de la edad núbil, tienen derecho sin restricción alguna por motivos de raza, nacionalidad o religión a casarse y fundar una familia. Disfrutarán de iguales derechos en cuanto al matrimonio, durante el matrimonio y en caso de disolución del mismo. Solo mediante libre y pleno consentimiento de los futuros esposos podrá contraerse matrimonio. La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección del Estado.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948.